Diego Marcet, asesor jurídico de la CEPRELAT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y también para su audiencia.
Bueno, disculpanos que no tengamos mucha información precisa, pero queríamos hacernos eco de esa preocupación de Silvia Facetti. Pero si nos podés explicar, a ver, ¿en qué consiste? Porque sí, sé que cada día te vas y depositas un poco de plata o de dólares o más plata y tenés que ir, representar, de dónde sacaste la plata, si tenés un amante, tu amante, dónde sacó y todo eso. Pero a ver, en este caso, ¿a qué se refiere Silvia Facetti, Diego?
Bueno, yo no, puntualmente no escuché lo que él dijo, si vimos una noticia en un diario en particular que hablaba respecto a que la nueva reglamentación de casas de cambio que emitió la CEPRELAT podía un poco ser un efecto boomerang y alentar a la informalidad, ¿verdad? Más o menos eso decía la noticia, eso se, en eso se centraba, ¿verdad?
¿Y cuál es la nueva?
Aquí tengo el documento. Sí. Lo que cuestiona Silvio Facetti, que mueve a última hora a veces, es lo siguiente. Dice, por medio de la resolución 248...
Pone bien tú el capuchón, pues sale ahí, ahora sí.
Por medio de la resolución número 248, la Secretaría de Prevención del Lavado de Activos o Bienes, CEPRELAT, aprobó recientemente nuevas normas en materia antilavado que rigen para casas de cambio supervisadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central. El reglamento, entre otros aspectos, establece procedimientos abreviados de debida diligencia y conocimiento para toda persona que realice operaciones que no superen los 4 jornales mínimos, unos 340.000 guaraníes en un año, para transacciones únicas que no superen 3 salarios mínimos, alrededor de 6.600.000, u operaciones que en el último trimestre no superen los 6 salarios mínimos, más de 13 millones. Es uno de los puntos, ¿verdad? Que decía.
A ver, ¿en qué es lo que consiste este nuevo reglamento, Diego?
Bueno, lo que nosotros hicimos fue, justamente, estamos en parte en base a todas las modificaciones de leyes que tuvimos el año pasado, estamos actualizando todo el marco regulatorio, todos los sujetos obligados, ¿verdad? Ajá. De manera homogeneizar el sistema.
Sí.
Nosotros en la reglamentación anterior que estaba vigente del sector de cambios, encontramos ciertas cuestiones que necesitaban adecuación y adaptación.
Ajá.
Entre ellas, por ejemplo, el régimen de regulación de operaciones, ¿verdad? Uh-huh. Hasta cuando una persona entra con ser cliente, una figura que había antes que existía, que es la figura que hoy en día ya no está, que es un cliente ocasional que podía básicamente hacer muchas operaciones de cambio prácticamente sin demasiado control. Y otros factores del enfoque que tiene hoy en día las normativas de CEPRELAT, que es un enfoque que se le llama enfoque basado en riesgo. Entonces, por eso nosotros actualizamos la norma. De hecho, fue un trabajo largo de varios meses, porque nosotros elaboramos un proyecto. Nos sentamos con el Banco Central de Paraguay, con la Superintendencia de Banco, y a partir de ahí, esos montos que leyó, que están en la noticia, nacen de un análisis de muestra de promedio de operaciones que hace una persona en cantidad de operaciones y en volumen de operaciones, ¿verdad? Para ver un rango medio o de riesgo bajo.
Ajá.
Nosotros consensuamos con el Banco Central esa propuesta, de ahí le compartimos a la Asociación de Casas de Cambio, discutimos con la Asociación de Casas de Cambio durante varias oportunidades. Todos los puntos del reglamento, después como las operaciones de cambio también hacen bancos y financieras, el proyecto del reglamento lo compartimos con la ASOBAN, con la Asociación de Bancos, y con la BAFI, que es la Asociación de Bancos y Financieras.
¿Y todos estuvieron de acuerdo, Diego?
Con ASOBAN, a BAFI 100%, con Banco Central 100%, con Asociación Casas de Cambio, un par de artículos no llegamos a acuerdo, pero el 99% de los artículos estamos todos consensuados. O sea, hay un altísimo nivel de discusión en esta norma ahora. No es algo que nació de un día para el otro de la CEPRELAT, sino que viene producto de un trabajo largo.
¿Y en qué consiste, si nos podés explicar en cristiano? A ver, yo, ciudadana común y silvestre, ¿qué es lo que puedo y no puedo? ¿Hasta dónde puedo? No sé qué. A ver, ¿cómo es lo que es?
Nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, podemos cambiar todo el dinero que llevamos. Eso no cambia. Una persona puede hacer las operaciones que sea. Lo que hicimos, que es muy importante, es cambiar la norma de bancos y ponerla igual a la de casa de cambio. O sea, no es que yo me voy a un banco, me piden A, B, C, y después me voy a una casa de cambio y me piden solamente A. Ahora los dos tienen iguales.
Ajá.
Los tres, porque las financieras también. Eso es algo muy importante. Unificamos todo.
Uh-huh.
Y después, ¿qué cambio? Pero cambia a nivel interno. Ahora la casa de cambio es la que tiene que hacer mucho más. Antes había una figura que se llamaba el cliente ocasional, que básicamente te permitía en un año hasta casi $100,000 cambiar sin un proceso que se llama en materia de lavado de vía diligencia, que es la parte de adentro donde una persona tiene que monitorear lo que hace, ¿verdad? Ahora lo que cambia es con esa información que antes te pedía la casa de cambio, porque habrá como todos habremos hecho alguna operación de cambio, siempre en algún momento nos preguntan la información básica. No, esa información básica sigue existiendo. Ahora lo que pasa, lo que sucede es que a medida que subís esos escalones de información que dijo Héctor en el comentario, te tiene un poquito más de datos y ellos tienen que contrastar más la información. La casa de cambio es la que tiene más trabajo.
Ya sé, pero ¿qué es lo que más
te digo que pide? Sí, en caso contrario, cuando no cumple esto que leí anteriormente, debe presentar documento de identidad, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, ocupación, oficio, profesión, propósito de la transacción, identificación de origen de fondos, entre otros temas. Y allí es donde dice el senador que hace la crítica, que en medio de la crisis que hay, en medio de toda la situación, esto lo que va a hacer es desalentar las operaciones, que o sea, se presentan tantas trabas, tanta burocracia, digamos, para operaciones, que tampoco son la gran cosa, dice, mirando los números, ¿verdad? Porque si supera los 6.600.000 o 13 millones, dice...
Eso es lo que no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que es 340.000 guaraníes? ¿Por 340.000 guaraníes tenés que, si vas a cambiar, tenés que dar todos los datos?
No. Los primeros dos escalones no se pide ningún documento.
¿Cuáles son los dos primeros? ¿340.000 y después?
Ese es nombre, número, son tres, va subiendo, por eso digo va subiendo, una especie de escalera.
Ya sé, pero ¿a partir de cuánta plata lo que te digo, a partir de cuánta plata lo que te piden los escalones esto?
Uno va a cambiar en una operación hasta los cuatro jornales, que son más o menos 300, menos $50, te piden tres datos en concreto.
O sea, para cambiar 350.000 guaraníes ya me van a pedir datos, por ejemplo.
Y pero siempre pidieron.
No.
Cambia es que lo que cambia es que el banco tiene que la casa de cambio tiene que guardar esa información y tiene que hacer un perfil de esa información. Siempre pidieron, yo todas las veces en mi vida que cambié, siempre me pidieron.
Pero habrás cambiado mucha plata, entonces pues cuando cambiabas poca plata no te pedían.
No, siempre está, por lo menos las casas de cambio yo siempre fui, siempre está, no registra datos básicos de la persona de cambio y le quedan su base de datos, ¿verdad? Eso continúa igual.
Sí, ¿después?
Después, el siguiente escalón, el siguiente punto es más información, o sea, en el umbral de más o menos $1,000 se pregunta la actividad económica. Se consulta para tener en tu base de datos, para monitorear. Porque hay personas que hacen muchas operaciones de cambio. En el siguiente escalón, que es superando el umbral de los 6 salarios en un trimestre, ahí lo que se consulta es el origen de los fondos. Se consulta.
Espera,
y es ver de la casa de cambio, tener un perfil tuyo.
Bueno, vamos a suponer que yo normalmente no cambio. Y justo ahora mi amante me dice, andate mi amor de vacaciones al Caribe, que sé yo, que ahora justo que no me puedo ir, pero bueno. Entonces me voy y quiero cambiar 15 millones de guaraníes en dólares. ¿Qué me va a pedir la casa de cambio a mí?
Te va a llenar un formulario y te va a pedir básicamente nombre, número de cédula, correo, domicilio, actividad económica, declaración del origen de los fondos, tal cual como se hace en un banco.
El origen de los fondos. ¿Y si yo digo mi amante, por ejemplo, ¿qué pasa ahí?
Y va a depender del banco en su proceso de vía diligencia, contrastar y decidir si hace la operación o no hace, pero tiene que hacer una valoración.
¿Ya sé por qué?
El banco, la financiera o la casa de cambio, ¿verdad?
Ajá.
El factor valoración del riesgo es que cambia. Eso es lo importante de la nueva norma, que la operación esté bajo un análisis del sujeto obligado, casa de cambio, banco financiera. Entonces, el apetito de riesgo, la identificación del riesgo, la decisión o tolerancia se busca en función al parámetro del cliente. Si
Diego,
el cliente no representa riesgo, se hacen operaciones. Si representa
Diego,
riesgo, no se hacen.
Lo que decía Silvio Facetti en los tweets que leímos es que ante esta serie de exigencias, lo que se hace es yo voy a hacer toda esta burocracia. Voy a ir nomás al sector informal a cambiar.
Pero no va a haber tampoco cuál es el sector informal al que te vas a ir.
Y tener...
No hay.
¿Y vas a ir al mercado? ¿Dice?
No existe. O sea, no hay. O porque antes te ibas a la financiera porque te pedían menos cosas que los bancos. Pero ahora todo igual y te va a ir a dónde.
¿Y alguien te va a cambiar?
A casa de cambio, quiero decir. Ahora no sé.
¿Algún cambista?
¿A un cambista? Claro, no sé.
A ver. Yo entiendo que justamente... entendemos que quizás lo que se refirió el punto de la informalidad quizás tiene que ver con los cambistas que están en las esquinas, ¿verdad? Los cambistas informales, lo que se le llama corredores de cambio, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahí nosotros, el fenómeno en particular de la informalidad, nosotros, por lo obviamente, todos los que hacían estudios económicos saben que el país tiene un componente de informalidad muy alto y es un problema transversal, ¿verdad? Uh-huh. Y en la evaluación nacional de riesgo de lavado de Paraguay salió como una vulnerabilidad del país la informalidad en general, ¿verdad? Pero lo que nosotros entendemos es ese tipo de planteamiento, pero no por eso nosotros vamos a dejar de reglamentar incorporando normas más modernas acorde a los estándares y acorde a lo que pide la persecución al lavado. O sea, entendemos el punto de la informalidad y creemos que, por ejemplo, si se refiere a cambistas informales que están en esquina o ese tipo de, o algunos comercios que ellos mismos te hacen en frontera, ellos te venden el producto, ellos mismos te cambian, ese tipo de, para eso existe la supervisión y eso se habló ya con el Banco Central, se habló con las tasas de cambio y eso en realidad se pelea de otra manera ahora. No por eso yo no voy a regular de una manera homogénea todo el sistema, porque este tipo de norma que emitimos para tasas de cambio estamos emitiendo para todos.
La verdad que esta norma que me parece bien que sea homogénea, es en eso sí es lo único que coincido, que sea homogénea, digamos, pero no coincido con la norma luego, ¿entendés lo que te estoy diciendo, Diego? Pues realmente es impresionante todos los requisitos que ahora piden y normalmente los grandes lavadores, ¿verdad? Y eso no sé cómo puta lo hacen, pero lo hacen y ahora estamos descubriendo que hay bancos y hay que había plata de millones y millones de dólares que estaban en algunos bancos y
bancos de plaza
importantes, etcétera, etcétera. Entonces, y vos te vas con tus $10,000, con tus 5,000 y de dónde puta sacaste.
De tus vacaciones que te sobró.
¿Qué rompebola que es esto? Aparte, yo, por ejemplo, de verdad, entiendo que todo el tema de la plata del narcotráfico y del terrorismo, yo estoy absolutamente de acuerdo que efectivamente tenemos que hacer todo lo posible para identificar y, bueno, no permitir, digamos, que entre en el mercado y que se lave. Pero después, por ejemplo, yo de verdad digo, cuando vienen estos argentinos que vuelta y media están cambiando de gobierno y los que están en el poder le atacan a los otros, entonces vienen,
están desesperados
para huir de su país, ¿verdad? ¿A mí qué me importa que vengan? No es que me importa, ¿cómo quiero que vengan los argentinos acá?
Hay que importarlos.
Entonces, le pones todas estas trabas, digamos, y que no, que es lavado. Pero que vengan a lavar, yo no sé, un lavarropa enorme le daría para que traigan toda su plata acá. ¿Entendés? Porque eso nos beneficia a nosotros como país. Entonces, estas normas que nos ponen desde el imperio y nosotros como imbéciles tenemos que cumplir, porque si no, obviamente, después podemos recibir sanciones. Eso es lo que me molesta, te digo sinceramente, digo de verdad. Porque a nuestra economía, así como es, ¿verdad? Porque no somos, pues, el primer mundo. Nos conviene. La verdad que nos conviene cuando viene toda esa plata acá. Porque gracias a eso había plata en este país y se movía, ¿verdad? Ahora que estamos con 5,000 normas, como si fuéramos primer mundo, pero como le dije yo al primer mundo cuando me invitaron a ese relato una vez. Bueno, pero tampoco ustedes nos mandan la plata del primer mundo acá, en sentido, no vienen las grandes empresas. Ay, los que son tan legales y que jamás evadieron. No vienen los acá. Ahora vienen los otros, y bueno, pero por lo menos vienen eso. ¿Entendés lo que te digo, Diego?
Se entiendo perfectamente. Y algo que sí, por favor, te voy a pedir que me deje puntualizar, justamente un poco lo que esta norma busca, con respecto a lo que dijiste antes. La norma busca mayor control al que tiene mayor riesgo. Si yo muevo mayor volumen, evidentemente tengo que tener mayor control, y eso un poco también busca la norma. Que nosotros lo que estamos, me pongo también porque yo normalmente no cambio, ahora pongo, no sé por qué, o sea, la norma busca que sea flexible en el sentido, si yo tengo menor riesgo, tengo que monitorear menos, pero si yo tengo más volumen, más operación, clientes de cierto perfil, tengo que reforzar el control. Así debería ser el control del banco financiero o que fuese. Eso es lo que se busca hoy en día. Si yo muevo mucho dinero, debería ser mucho más controlado. Si yo muevo menos, debería poder tener un régimen más simplificado. Eso un poco también busca la norma. No puede ser el mismo saco para todos. El que mueve más debería ser más verificado y contrastado, ¿verdad? Eso es un comentario más que eso. Sí. El ideal de la norma y en la aplicación, obviamente, se va mejorando día a día, ¿verdad? Pero eso busca también la norma. Por eso habla del enfoque de riesgo, ¿verdad?
Ahora, digo, porque la gente, esta indignación que sentimos y siente todo el mundo, que hace una mínima operación y te piden mil cosas. El caso que denuncia el presidente de la Conmebol, la plata de Leos que estaba acá en Banco Atlas, ¿cómo eso? Tantos millones que se movieron acá y no saltó ninguna alarma, nadie denuncia. Ahí es donde se indigna y se revela al ciudadano y dice, a nosotros todo y a ellos nada. ¿Cómo pasa eso, Diego?
Mira, ustedes saben que yo no puedo hablar de casos puntuales porque la ley nos prohíbe,
claro.
Pero muchas veces también pasa a nosotros también, como tenemos la prohibición de hablar de casos por la ley, muchas también nos, veces nos pasa que nosotros hacemos los trabajos, enviamos a la fiscalía o colaboramos, por ejemplo, con la justicia suiza o la argentina o la panameña a través del canal ECO, y no podemos revelar todo lo que hicimos si es que hicimos bien también, ¿verdad? Así que a nosotros también muchas veces es no poder decir cuando hiciste algo bueno también nos afecta, ¿verdad? Y cuando no hicimos, obviamente si no hicimos hay que buscar el motivo, ¿verdad? Bueno. Pero pasa también a la inversa, hay muchas veces que la CEPELAC y otros organismos hacen los trabajos, pero porque por la ley no se puede revelar, queda como que siempre la entidad no hace nada, pero no es así también. Hay
bueno, no, pero eso, por la cuestión de transparencia, el resto de los mortales, o sea, nosotros tenemos que saber si hicieron o no hicieron. Claro. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿A través de qué? ¿La cuenta número tanto? Eso obviamente no nos pueden decir, pero sí, sí se hizo. Pero evidentemente no se hizo, porque si no, ¿por qué estaría ahí la plata?
Sí.
¿Entendés? O sea, evidente que no se hizo.
Como vos lo decís, o sea, la UIS trabaja sobre inteligencia, la UIS hace informes técnicos de inteligencia, ¿verdad? La decisión de mover o no el dinero cae en el sujeto financiero, banco, las transferencias, o sea, no, acá, Paraguay no es como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde la autoridad administrativa puede congelar una cuenta administrativamente. Acá en Paraguay, la UIS, o sea, CEPRELAT tiene una función exclusivamente de recibir un reporte, construir un caso y comunicar a la autoridad, que normalmente es el Ministerio Público. En otros países sí, de repente existe la posibilidad de que la autoridad inteligencia financiera congele por su ley, ¿verdad? FinCEN en Estados Unidos puede hacer eso. Entonces, si el banco tomó la decisión, no un caso puntual que vos estás hablando, ¿verdad? Pero cualquier otro caso, hacer una transferencia, hay que analizar por qué y eventualmente se sancionar, ¿verdad? Para eso también están los sumarios donde se sancionan y hay. De hecho, hace poco habrán escuchado que hubo una sanción muy importante a un banco por temas estructurales de lavado, ¿verdad?
Lo que pasa es que en este caso puntual que te decía, sin que vos hables del caso, pero es importante que se entienda, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dice, la plata que recuperamos fue porque Suiza se portó, porque en Paraguay nada. Nosotros hicimos las denuncias y no recibimos respuesta de las autoridades nacionales. Y ahí es donde la gente dice, no puede ser que me des un depósito en la cooperativa y a mí me piden hasta el documento del perro. Ahí es donde, Diego, es importante la comunicación, porque si no quedan todos pegados.
Sí, sí, coincido que hay que fortalecer la comunicación, hay que buscar canales para comunicar, ¿verdad? Porque son muchas instituciones las que forman parte del sistema y si alguna no hizo algo debería poder designarse responsabilidad, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con que eso es algo que se construye, que como bien dijo, quizás buscando la mejor forma de comunicar sin tener que revelar detalles de lo que se hace, pues se puede mejorar en esto. Y si alguien no hizo lo que tenía que hacer, obviamente no tiene que estar donde tiene que estar, sino que tiene que estar procesado. ¿Verdad? Eso es lo que estoy completamente de acuerdo.
Bueno, en síntesis, toda esta ley de lavado para un país subdesarrollado como el nuestro, lo único que va a venir es mal, no bien. Porque antes se movía más plata, ahora se va a mover menos plata. Así nomás es simple. Y yo lo que quiero es que en este país se mueva la plata y que haya trabajo. Y entonces nosotros tenemos que adecuarnos a un país desarrollado siendo un país subdesarrollado. Entonces esta ley no es para nosotros, en síntesis, por lo menos en líneas generales. Obviamente habrá muchas cosas que sí, y creo que tiene que ser todo un proceso, pero no así como está siendo actualmente. Y eso que yo no tengo más posibilidad de lavar, porque si no me parece que, pero grande, ¿ves? Porque te da una rabia cuando te vas con tu ley. ¿Sabes lo que pasa? Nos saltan home banking, no sé qué concha se llama eso, ¿verdad? Y entonces tenés que irte con tu titulito que vendiste este terreno y que...
Sí, justificando todo.
¿Qué reembore que es eso, Diego? Sinceramente te digo, de verdad, te sentís una delincuente. ¿Entendés lo que te estoy diciendo?
Entiendo tu punto de vista, yo por lo menos trato de tomarlo de forma positiva y cuando a mí me piden algo le doy con mucho gusto porque siento que estoy colaborando con el sistema, ¿verdad? Yo por lo menos a mí también me pide para mi seguro, mi auto, para mi cuenta bancaria, para la cooperativa también me pide. Yo doy porque soy consciente que sirve en muchos casos. Quizás no sé más, el sistema no es perfecto, pero ayuda a la institucionalidad también a que se fortalezca el sistema en sí, ¿verdad? Para no es mi óptica particular, ¿verdad?
Claro.
Creo que nosotros venimos trabajando en tratar de tener por lo menos el marco legal y normativo más adecuado. Pues, ya sé que no te gusta mucho cómo se está reglamentando, pero tratamos por lo menos de mejorar los canales, los controles y que como esa percepción que normalmente tiene la gente de que al grande no se le hace nada, que por lo menos en el marco normativo refleje que si tenés más movimiento, si tenés cierto perfil, se tienen que controlar mucho más, ¿verdad?
Bueno,
eso busca las normas.
Entiendo. Bueno, yo lo que digo es que mientras seamos un país subdesarrollado, controlemos menos y que se desarrolle más el país. Esa es mi política. Es absolutamente contraria luego a toda la norma, ¿no? Luego así a algunas normas puntuales. Pero bueno, de todas maneras, porque hay mucha institucionalidad, mucha no sé qué puta, porque le conviene, claro. Porque esto crearon quiénes, o sea, que se creó de países europeos conjuntamente con Estados Unidos cuando vieron que muchísima plata venía acá, obviamente porque había menos control. Entonces ellos lo que no quieren es que venga acá la plata, o sea, eso nomás, ¿entendés? O sea, no es así la, porque son moralmente puros, ¿entendés? Entonces eso es lo que a mí me embola, ¿entendés? Porque la economía no se mueve pues con reglas morales, sino que es conveniencia, punto, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, como somos forros de los Estados Unidos, tenemos que hacer lo que ellos dicen. Diego, un placer.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Igualmente. Diego Marceta, asesor jurídico de la CERRELAT.